aquí, todas son hechas nuevas. Bendito es Dios. Gracias, Señor. Aleluya, yo tengo un montón de cosas aquí marcadas. Y estoy más nervioso. Ay, santo. Pero esto es parte de este ministerio, ¿verdad? De este asunto. Quiero decirle algo antes de comenzar. Déjame respirar. Ay, santo. La hermana ahorita estaba testificando, ¿verdad? De que hay que tener compasión y misericordia y amor con los ancianos. Y yo le dije a mi esposo una vez, cuando yo llegué a viejito, yo quiero que tú no me hagas comer cosas que no me gusten. Y recordaba eso, y la verdad que uno piensa cosas a veces tremendas. Pero es la gran realidad, hay que tener compasión y misericordia con las personas de edad avanzada, porque sabemos, ¿verdad?, que muchas personas en su edad avanzada están en su cabalidad, ¿verdad?, y pueden ser funcionales, pero hay otros que no. Hay otros que se ponen un poquito difíciles. Hay otros, ¿verdad?, que pierden facultades. Así que nosotros, ¿verdad?, debemos concientizar. Y yo lo he vivido bien de cerca porque he podido ir a lugares donde he podido ver y he podido tratar y he podido hablar con algunas personas y hemos podido ver esa gran necesidad que muchas veces hay en esa área. Así que esa es parte de la misión, parte del compromiso que la Iglesia de Jesucristo en esta tierra, ¿verdad?, tiene como responsabilidad el alcance de las almas perdidas, pero también, ¿verdad?, ese sector que muchas veces, y lo podemos ver bien desatendido en todas las facetas, no porque la iglesia no esté haciendo el trabajo. La iglesia está haciendo el trabajo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia militante. Dios nunca se va a quedar sin siervos y sin siervas. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? A la verdad, que la mies es mucha. Los obreros son pocos. Rogad al Señor de las mies. Eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Rogad para que envíe obreros a sus mies. En esta mañana le voy a invitar que estemos de pie. Estamos en un culto, ¿verdad?, misionero. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar compartiendo el Evangelio o la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 7. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a estar tocando un poquito el tema, si el Señor nos lo permite, de la resurrección. Gloria al nombre de Jesús. Nuestras almas te adoran. Me da un poquito de tiempo para que, ¿verdad?, lo puedan buscar. El Evangelio se encuentra en el Nuevo Testamento, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 7. Gloria al nombre de Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de su Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, Por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Oramos, Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús, en esta mañana gloriosa, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Este pueblo que está delante de ti, Señor, tú conoces su necesidad y conoces nuestra necesidad, Señor, de ti. Te pido en esta mañana que tú obres a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo. Traiga sobre nosotros la lluvia temprana y tardía sobre tu pueblo. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de la historia de Jesús, es una historia que trae consigo un sinnúmero de emociones. Cuando leemos la historia o conocemos la historia, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos bien la historia al dedillo. Conocemos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Si miramos en el libro del profeta Isaías, que fue uno de los profetas que más identificó a Jesús desde su nacimiento virginal, su padecimiento, ¿verdad? También lo podemos ver en el libro del profeta. Y también podemos ver su crucifixión. Y no estoy seguro si está ahí también la resurrección. Sí, yo creo que en el capítulo 53, culminando el capítulo, habla de que él verá el fruto de su aflicción. Pero hay un sinnúmero de emociones cuando podemos ver, por ejemplo, si se habla de la resurrección, tendríamos que hablar primeramente del nacimiento. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús y nosotros observamos ese nacimiento y lo que dijo el ángel: os doy buenas o nuevas de gozo. Oiga, un anuncio que iba a producir en nosotros y en aquella generación grande gozo. Oh, qué cosa tremenda estar gozoso, estar alegre. Recibir la buena noticia. ¡Qué tremendo fue eso! Y nosotros cuando lo recordamos decimos: ¡qué grande bendición recibimos de parte de Dios! Porque la Biblia dice: porque de tal manera el amor de Dios en toda su expresión, el nacimiento marcó definitivamente la historia de las generaciones hasta el día de hoy. Bendito es Dios. Y sabemos que nació para morir.
Gloria a Dios.
Ay, santo. Y cada uno de nosotros hemos nacido también y algún día moriremos si es que Cristo no viene antes por su pueblo. Pero el nacimiento de Jesús, cuando nosotros estudiamos la profecía y cuando estudiamos o leemos la historia, vemos que el nacimiento de Jesús tenía un destino tremendo. Un destino que iba a ser sumamente difícil enfrentarlo. Nos pone a pensar, porque ciertamente cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y cada uno de nosotros hemos nacido para una misión en particular. Nada de lo que el Señor haya traído a su regazo, nada de lo que el Señor haya redimido o salvado, lo salvó para nada. Tiene una razón de ser. Tiene una función que hacer. Tiene un propósito, tiene un destino. Tiene un plan de parte de Dios para tu vida. Tiene una función dentro y aún fuera del entorno de lo que se llama templo, de lo que se puede llamar iglesia. Y Cristo, ¿verdad?, nació, creció, llegó a cierta edad y llegó el momento en que comenzó su ministerio, y podemos ver muchas cosas lindas. Y quiero que observen esto conmigo porque es importante, porque esto, ¿verdad?, provoca en nosotros el deleite de ver la vida de Jesús como un ejemplo a seguir. Como un ejemplo a imitar. Como un ejemplo sino a vivir como Jesús quiere que vivamos. Vemos en la vida de Jesús cosas extraordinarias, ¿verdad que las vemos? Jesús hizo cosas maravillosas. Hizo sanidades, suplió necesidades, se acercó a las personas de la manera que el sector religioso no se acercaba. Abrazó cuando era necesario, tocó cuando era necesario, ministró cuando era necesario, suplió cuando era necesario, sanó cuando era necesario, exaltó la gloria del Padre con la obra que hizo. Y eso produce un efecto en nosotros, porque cuando nosotros podemos ver que Dios sana, eso produce un gozo terrible. En la persona que recibe la sanidad, lo que produce es un aumento de su fe. Y una convicción de que su Dios está vivo, lleno de poder, lleno de autoridad sobre aquello que nosotros no tenemos control. El Dios que nosotros servimos es un Dios vivo. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de los grandes personajes que existieron en este mundo están sus huesos. En la única tumba que está vacía, en la tumba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llega el momento del padecimiento, de la crucifixión, del enfrentar ese momento difícil. Y ese momento difícil provoca también emociones. Emociones que muchas veces nos pueden hacer quebrantar. Cuando nosotros observamos, hermano, el sábado yo estaba viendo solamente una... Llegamos un poquito tarde, mi esposo y yo, a la casa. Y solamente pude ver un fragmento de una película que se llama La Pasión de Cristo. Y hermano, estaba en la parte donde él fue entregado. Y Pilato hace la sentencia y lo entrega en las manos de pecadores. Y lo llevaron a un lugar para azotarlo. Y mientras yo estaba viendo la escena de cómo lo azotaron, hermano, porque no es lo mismo leer que ver. No es lo mismo poder experimentar. El efecto visual tiene una fuerza terrible. Y podemos entender un principio bien importante. Y es que ciertamente él fue molido, quebrantado. Y eso, bueno, la escena, yo le dije a mi esposa, yo no puedo ver esa escena. Me produce algo dentro de mi ser que tengo que mirar para el lado y bajar la cabeza. Porque sé que por causa de mi pecado. Por causa de tu pecado, él fue herido. Él fue molido. Él fue azotado, quebrantado. Y lo más grande de todo esto es que enmudeció. Y no abrió su boca para quejarse. Por mucho menos que eso, hermano, a veces nosotros reaccionamos de una manera que no es. Y sé que a todos nosotros nos ha pasado. Nos pisan un callito y rápido detonamos. A veces nos lamentamos por cualquier causa. Y no logramos ver que Jesús, siendo Dios y siendo 100% hombre, porque Él tomó un cuerpo semejante al nuestro. Amén, aleluya. La Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que experimentó en todo, según nuestra semejanza. Él sabe cómo te sientes cuando te hieren. Él sabe cómo se siente cuando te humillan. Él sabe cómo se siente cuando te bofetean, cuando te traicionan, cuando te difaman. Porque Él lo experimentó en su propia carne. Bendito Dios. Así que esta otra parte produce unas emociones como bien fuertes en nosotros. El saber que Él dio su vida en rescate de la nuestra nos tiene que hacer pensar en esto, hermano. En que el pecado es grande. Y tiene un poder terrible sobre la humanidad. El pecado gobierna de manera poderosa al ser humano que no tiene a Dios en su vida. Y el pecado es algo terrible. En la cruz yo dije los otros días que podemos ver el amor de Dios, que es grande. Más grande que nuestro pecado. Pero podemos ver también la magnitud del pecado. ¡Cuán grande fue el pecado que llevó a Jesús a la cruz del Calvario de la manera que lo llevó! Y la cosa más terrible no fueron los golpes que Jesús experimentó. La cosa más terrible, lo dijo la pastora en el mensaje anterior, fue la ira del Padre sobre su propio Hijo. Ira derramada en su plenitud por causa del pecado. O sea, que esto nos tiene que hacer concientizar la gravedad del pecado que te separa de Dios. Bendito Dios. Hay dos maneras de pagar por el pecado. O lo paga Cristo, ¿verdad? Que ya lo pagó dando su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esto de creer no es que tú digas que crees, es creer lo que dice la palabra con relación al arrepentimiento. Es lo que dice la palabra con relación al confesar el pecado, que dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Dios está disponible para perdonarnos, pero tú tienes que tomar la decisión más importante, que es arrepentirte de verdad. El verdadero arrepentimiento produce un verdadero cambio. Cuando una persona se arrepiente de verdad, la evidencia de que está arrepentido es que su estilo de vida va a cambiar. Y va a comenzar a vivir para Dios. Esa va a ser la diferencia. ¿Tú sabes por qué va a pasar eso? Porque el Espíritu Santo va a hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Que es llevarte, es empujarte, es santificarte, es procesarte, es poder redarguirte cuando vayas a lugares o hagas cosas que no debes hacer. El Espíritu Santo, ¡aleluya!, va a estar ahí redarguyéndote y no te va a dejar tranquilo, tranquila. Mira, hermano, yo le voy a decir bien honestamente. Yo me convertí al Señor hace muchos años atrás, pero un tiempo de mi vida me aparté del Señor y comencé a pecar. ¿Y sabes lo que sucedía cuando pecaba? El Espíritu Santo no me dejaba tranquilo. El Espíritu Santo me redarguía. Hermano, yo cogí un trabajo en San Juan. Y recuerdo que iba todos los días en mi carro solo llorando como un nene chiquito, porque Dios a través del Espíritu Santo me decía, acuérdate de donde yo te saqué. Y me quebrantaba y le iba pidiendo perdón a Dios todo el camino, diciéndole, Señor, perdóname, pero ese estilo de vida continuó durante un tiempo en mi vida. Hasta que Dios me disciplinó. Y Dios me corrigió. Y me disciplinó de la manera dolorosa. No esperes a que Dios tenga que usar el fuete para traerte a sus pies. Y me trajo a sus pies nuevamente. A reconocer que sin Él era nada. A reconocer que sin Él no iba a poder vencer al pecado ni al mundo. No iba a poder vencer mis malas costumbres, mis pasiones desordenadas que habitaban en mí. Así que la crucifixión de Cristo, dije ahorita, demuestra que hay dos maneras de pagar por el pecado. O lo paga Jesús o lo pagas tú. ¿Sabes cuánto te va a costar? Una eternidad. Eso nos debe hacer pensar. La Biblia enseña claramente que el que practica el pecado, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. El que practica el pecado no va a heredar el reino de los cielos. Voy a tocar la última parte, que es la parte de la resurrección. Gloria a Dios. La parte de la resurrección es la parte de la evidencia más contundente que puede haber de que verdaderamente el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros veneramos, es un Dios vivo y de poder. Él tiene todo el poder. Nadie ha podido hacer lo que Jesús hizo. Volver a tomar la vida. El Dios que tú le sirves es poderoso, hermano. Él tiene el control y el dominio de todas las cosas. Él tiene el control y el dominio de nuestras vidas. Y debajo de sus alas estamos seguros. No temas, manada pequeña, te dice el Señor. Así que nuestro Dios es grande. Resucitó. Y mire lo que hizo. Se presentó. Qué tremendo es Dios. No tan solamente lo dijo. No tan solamente resucitó de entre los muertos. Sino que hubo una prueba irrefutable. Se le presentó primeramente. Yo admiro las mujeres, hermano. Aleluya. Porque las mujeres han tenido unas experiencias gloriosas con el Señor. Y fueron las primeras en tener ese tipo de experiencia con nuestro Salvador. Y lo pudieron ver, como leía la porción de la hermana en Mateo, que Él se le presentó y le dijo, vayan y díganle a mis discípulos, que voy delante de ellos, porque Él no te dejará ni te desamparará. Delante de ti estará cuidando tu caminar y detrás de ti como retaguardia, porque Él guarda tu caminar, tu andar, tu levantar y tu acostar. Está en las manos de Dios. Bendito Dios. La evidencia más contundente de la resurrección la podemos ver en esta casa hoy. Un grupo de creyentes que han creído a la predicación del Cristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Somos testigos de esa bienaventuranza del Cristo resucitado! Hay un trabajo que hacer. Es compartir esta verdad de la resurrección, porque eso fue lo que se predicó después que Él ascendió al cielo. Comisiona a la iglesia y le dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Os doy potestad de orar por los enfermos, y dice, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen, y tú estás incluido ahí. En mi nombre, no tengas temor en hacer esto. En mi nombre, cuando usted ore, ore en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Sanarán. Y si vivir en cosas mortíferas, ¿verdad?, no nos hará daño. Así que Dios comisionó y empoderó a la iglesia para que hiciera una labor misionera, que se cumple hasta el día de hoy, porque la hemos seguido haciendo. Y Dios nos está, ¿verdad?, estimulando a seguir hacia adelante, haciendo lo que Dios haya puesto en nuestras manos hacer. Porque hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de la esperanza, del Salvador, del Cristo resucitado. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Fui cortito, ¿ah? Vamos a hacer la oración en esta mañana antes de entregar la parte.